Déjeme arrancar por mi estado natal, el Zulia. Zulia está viviendo desde hace tiempo, pero en los últimos días, uno de los momentos más difíciles y dramáticos que se puede esperar. El Zulia se ha convertido prácticamente un pueblo sin ley. Es manejado evidentemente por Oscar Prieto. Ya conocemos desde que era alcalde, Omar Prieto, perdón, desde que era alcalde de San Francisco. Muchos hablan de bandas que cobran vacunas. El año pasado, sobre todo, para el último trimestre de año, los atentados a comercios privados se multiplicaron. Parece una famosa banda que la llaman la banda del Tren del Norte, que opera desde Maracaibo y que es una especie de asedio permanente a las empresas privadas, supermercados, farmacias, venta de repuestos. Cualquiera es un buen objetivo para esta banda. La situación de Zulia llegó a ser tan preocupante que desde Miraflores se ordenó la creación de un comando unificado anti-extorsión, encabezado por el mayor general Ovidio Delgado, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral, REDI, y el gobernador Omar Prieto. Este año, 2020, ya han ocurrido varios episodios. En febrero, comercio de la calle 72 con Avenida Delicia, donde hay una serie de casas de empeño, fueron afectados con una granada. Extraoficialmente se conoció que se negaban a pagar vacunas. Luego, casi finalizando el mes de febrero, la residencia El Chaparral también fue afectada. En esta ocasión fueron dos explosivos, uno de fabricación casera y otro militar. Del caso no se supo mucho. La información me dice que el empresario dueño es conocido como Camarón, vaya usted, y ha sido vinculado a cosas no muy claras. Ahora, el mes de junio, el 6 exactamente, un market ubicado en la calle 77, o sea, 5 de julio, a plena luz del día fue atacada con dos granadas lanzadas al local comercial. Tres personas resultaron heridas. Dos granadas. Es lo que le estoy hablando. Y este domingo, y por aquí viene el comentario, aproximadamente a las 5 de la mañana, una granada fue lanzada contra la fachada principal del Centro Médico Paraíso, en la Avenida Universidad. Afectó la fachada y afortunadamente no dejó herido. Eso en lo que se refiere a esa situación de violencia. La situación desde el punto de vista de la pandemia es terrible. Es terrible y lo vamos a estar viendo en el transcurso de este programa. Lamentablemente, pero el estado de deterioro del Zulia y fundamentalmente de Maracaibo es bien serio. Y por supuesto, lo que de allá venimos y allá le debemos tantas cosas, evidentemente que nos tiene que sentir. Luego, paso la página y me voy a un segundo tema. Lo destacaba el señor Acosta hoy con su invitado, el papel de China en lo de Alexa es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? China cada día se convierte más en potencia y dentro de poco ya pasará a Rusia con una capacidad de producir mayor cantidad de dinero, mayor población, con tentáculos en todas partes y con un perfil muy silencioso. uno de los más perjudicados, si SAP canta aquí en los Estados Unidos, va a ser China. Se van a ver las conexiones, se van a ver las redes, se van a ver cómo opera. SAP es un hombre que evidentemente maneja muchos secretos. Pero detrás de esto hay un tema de fondo. La izquierda latinoamericana ha sido secuestrada. Y digo secuestrada, porque creo que hay muchos dirigentes de izquierda auténticos, pero ha sido secuestrada porque ha sido penetrada, alimentada y manejada por el crimen internacional, por el narcotráfico. El daño que le han producido a la izquierda desde el punto de vista más allá de lo ideológico es terrible. Porque bueno, la izquierda parece amparando todo este tipo de actitudes. O sea, el hecho de que el gobierno o la organización más notoria que existe en América Latina, más que la cubana, más notoria, o sea, es Maduro y su grupo, que se autoproclaman de izquierda. Eso sí, relojotes caros, carros, viajes de lujo, todas las cosas que ya sabemos, la doble fachada, pero que se proclama de izquierda, le abrió la puerta al narcotráfico. El narcotráfico inmediatamente va unido al crimen internacional. Y el daño que han hecho con el manejo de la droga criminalizó a la izquierda. Y eso tiene un daño terrible a nivel de movimiento ideológico político. O sea que el hecho que, por ejemplo, en países como Venezuela, los llamados izquierda sean bisagra con el narcotráfico, criminaliza el ámbito político. Y esa es una de las consecuencias, y por eso es que Alep Saad es importantísimo. Porque Alep Saad va a dejar en evidencia la izquierda y su simbiosis con la droga, con el lavado de dólares, con el dinero mal habido. Ese es un tema que es importante señalar, con el que esta semana hay que volver a resaltar, porque va a ser uno de los parámetros para guiarnos informativamente. Bueno, hay otra noticia que se produce anoche, la noticia del portal Axios, donde inmediatamente hubo una reacción que si el liderazgo de Guaidó se caía, que era débil, que tal, que si yo no sé qué, que Trump estaría dispuesto a hablar con Maduro. Esa noticia que se da con ciertos suspensos, y por supuesto los eternos contra Guaidó y su gente, evidentemente van contra Guaidó automáticamente, viene en secuencia. Cometieron un error enorme. Primero, porque debieron haber averiguado ese portal, quién era y de dónde venía ese caballero. Y segundo, que si se ve, si se lee la redacción, se nota como que hay, con una información no clara, sino con pequeñas interrupciones. Bueno, y después hay una razón de fondo. Señores, la misma administración que le ha puesto precio a las cabezas del Cartel del Sol no va a pretender una negociación política. Creo inclusive, a mi modo de ver, que alguien precipitó al candidato demócrata acá en los Estados Unidos. Y al final de la noche sacó un Twitter, yo creo que eso fue un error político, porque hoy no lo iban a dejar pasar. Y efectivamente no lo dejó pasar Trump y disparó el tweet que MAGA no lo va a hacer en la noticia. De manera que en este momento todas las encuestas dan a Biden como ganador. Y Trump perdiendo. Ahora, estamos en la campaña electoral. En la campaña electoral no hay que cometer errores. Esa declaración de Biden, quien se la sugirió, fue un error. Debe haberse mantenido al margen. No te metas en eso. Deja que peleen allá abajo, pero tú no te metas en eso. Tú estás tranquilo. Si sabes y conoces la personalidad de Trump, déjalo solo, mano. Si estás arriba, déjalo solo. Se metió y ahí cometió. ¿Por qué? Bueno, porque le dio pie a que Trump hoy le contestara, como van a ver ustedes a continuación. O sea, para mí, eso fue un error político. Y yo no sé si la edad comienza a pesar. O sea, si Biden queda electo presidente, al finalizar su periodo tendría 82 años. Me pega a mí, que lo que tengo son 73 años y no tengo la presión de esos años. Ustedes se imaginan, siendo presidente de la República, las presiones, lo que tú tienes que estar sometido. ¿Cuántas veces hemos visto cómo han entrado esos políticos y cómo salen después? Chupadito. Y acabado. Muy fuerte eso. Bueno, yo creo que ahí, honestamente, hubo un error enorme. De todas maneras, son noticias, vamos a estar en campaña electoral, nos ocuparemos de la campaña electoral norteamericana también. ¿Por qué? Porque es muy importante para Venezuela, porque es muy importante para América Latina, porque es muy importante para el mundo. Lo que ocurre aquí, si aquí estornuda, al resto del mundo le da gripe. Entonces, es muy importante. Tengo informaciones, hablando de Venezuela, que cuestión de día empiezan una serie de ayuda económica y va a arrancar con los trabajadores de la salud. Va a ser de una forma electrónica y se va a ayudar, porque la situación, por ejemplo, en el Zulia, es tan desesperada que ni siquiera los cubanos querían ir. Entonces, Venezuela está tan necesitada, tan priorizada, que van a empezar con las ayudas fundamentalmente con los trabajadores sanitarios. Tengo la información, creo que, no sé, se lo informarán oportunamente, pero la información ya la manejo. Posteriormente hay otra cosa con la que quiero terminar. No podemos seguir jugando al palo encebado. O sea, que el que esté más arriba, alarlo hacia abajo. Yo creo que la situación de Venezuela, el cuadro es tan complicado, tan complejo, la cantidad de factores que intervienen en Venezuela, las implicaciones de los venezolanos en el mundo. Es decir, hay que ver lo que representa esta cantidad de venezolanos en el mundo y en América Latina. Ya hoy creo que Colombia anuncia públicamente cómo va a estar en la ayuda a los venezolanos. Es tan complicado que el problema de Venezuela ya no es de los venezolanos. Entonces, creo que la dirigencia política, yo no soy político, yo no tengo aspiraciones políticas. La dirigencia política tiene que ser un poquito más generosa, un poquito más serena y un poquitico más madura en sus apreciaciones y en su conducta. Y aquí no se puede estar sacando a cualquier gente. Creo que aquí lo que hay que hacer es sumar y sumar los venezolanos, porque la única forma que podamos superar esta turbulencia, estos años de desgobierno, es en base a la unión, en base a la generosidad y en base a hablarnos de frente dándonos la cara. Son muchos los problemas y es muy difícil. No volverse loco como anoche, se volvieron locos los tweets. Yo pensé que ya Trump se la pusieron de bombita al tipo. La vio así esta mañana. ¡Pum! La votó.